Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta nueva sección, aunque con colaboradores conocidos en el tema, también conocido el Yiddish. Estamos nuevamente con Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Bueno, después de dos ciclos que hemos llamado Yiddishkeit contigo, uno que estaba dedicado a las canciones en Yiddish y otro a los poemas en Yiddish, pues hoy vamos a iniciar este periplo geográfico por la geografía del Yiddish, recorriendo los sitios por donde en Europa se hablaba Yiddish, ciudades, pueblos, shtetl, sitios que han quedado en la memoria o que se han borrado de la memoria. Pero hoy justamente vamos a empezar por un sitio que está en la memoria pero que nunca existió, Anatevka.
Sí, bueno, en primer lugar, sí, efectivamente vamos, lo que más tenemos son ciudades y pueblos de Europa. Sin embargo, como el Yiddish es una lengua muy viajera, también es posible que en algún momento veamos ciudades, por lo menos, del continente americano, quizás de Australia, a donde el Yiddish fue llevado por sus hablantes. Uh-huh. Y efectivamente hoy tenemos un pueblo que era un pueblo en el corazón y que posteriormente se convirtió más recientemente en un pueblo real, en un pueblo con una geografía física real. Y si te parece, empezamos ya, Jorge.
Claro que sí.
Bueno, como decíamos, hoy iniciamos un viaje por la geografía del Yiddish, es decir, por ciudades y pueblos de Europa del Este, fundamentalmente, pero también por sitios de otros continentes donde la población judía habló, soñó, trabajó, creó proyectos de gran importancia científica y artística, o sencillamente se dedicó a las simples labores y quehaceres cotidianos, comunicándose y haciendo transcurrir la vida en esta lengua. El Yiddish fue uno de entre los muchos idiomas o dialectos que crearon los judíos durante una diáspora que los llevó a dispersarse por todos los confines del mundo durante dos largos milenios, y entre los que se encuentran, solo por citar algunos europeos, el franco-provenzal judío o el propio de los judíos sefardíes, el judeo-español o judesmo, pero es el que ha tenido más hablantes, difusión, producción escrita y artística, así como repercusión de diversa índole. Los investigadores coinciden en datar los orígenes del Yiddish en el siglo X, de modo que su nacimiento es contemporáneo al de la mayoría de las lenguas europeas, como también lo es su desarrollo. La geografía que lo vio nacer es la zona llamada entonces por los judíos Lotter, el área comprendida entre las riberas de los ríos Rin y Mosela, nombre equivalente al germano Lotteringen, más tarde Lorena. Esa región fue en la historia de la judeidad un foco de irradiación cultural y religiosa sin precedentes hasta entonces, cuyo rico acervo se extendió prácticamente por todo el centro y el este del continente europeo, continuó evolucionando incesantemente hasta el siglo pasado y parte de su legado sigue vivo aún en la actualidad. Entre los llamados sabios de Lotter destacan figuras tan importantes como Rabbi Gershom, el Meor Agolá, literalmente luz de la diáspora, que vivió en el siglo X, o Rashi, siglas de Rabbi Shlomo Itzhaki, que vivió aproximadamente en la misma época, aunque algo más tarde, un comentarista y exégeta de la Torá y el Talmud, sin cuyos aportes sería imposible comprender la profundidad de dichos textos. Pero como se mencionó antes, el Yiddish no permaneció circunscrito al territorio franco-germano de origen, sino que emigró hacia todos los países del este de Europa, donde los judíos procedentes de la zona occidental del continente se fueron asentando en busca de refugio al huir de las persecuciones de las cruzadas, formando numerosas comunidades. Sin embargo, aunque en esta lengua llegaron a hablar los judíos desde Holanda hasta Ucrania, de la costa báltica hasta la península itálica e incluso los que vivían en los Balcanes o emigraron a Israel mucho después de la destrucción y colonización del Israel bíblico y mucho antes de que esta tierra fuera el moderno estado actual, quienes se expresaron en yiddish conservarían para la historia la denominación grupal de ashkenazíes, palabra cuyo origen es Ashkenaz, el nombre bíblico de Alemania. Porque la base principal de este idioma fue la combinación del dialecto llamado Hochdeutsch y otras formas dialectales germanas que se hablaban en la zona y la época de referencia, aunque los judíos incorporaron desde el inicio al lenguaje autóctono combinaciones y variantes lingüísticas singulares, entre ellas vocabulario procedente del arcaico francés o del italiano, asimismo antiguo, como también añadieron gran cantidad de palabras del hebreo y el arameo, siempre presentes en su acervo cultural y religioso, pero modificando la fonética original. El alemán medieval y el yiddish emprendieron distintos derroteros rápidamente, sobre todo porque las migraciones judías desde Alemania hacia los países eslavos eran constantes, de modo que palabras procedentes del ruso, polaco o checo también enriquecieron el vocabulario de la joven lengua. Muy brevemente podemos decir que ya desde sus comienzos el yiddish adoptó el abecedario hebreo o alefato, compuesto de 22 letras para su escritura y que al igual que el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Pero mientras que en hebreo todo el alefato se compone de consonantes y signos que indican los sonidos vocálicos, el yiddish hizo una simplificación utilizando las 5 vocales habituales en otras lenguas. En general, desde su nacimiento y hasta el siglo XIX, en que comenzó a haber una gran cantidad de literatura en yiddish, incluida la dramaturgia, la lengua esta se utilizó para cuestiones seglares, reservando la lengua bíblica para el culto. Además de lo cotidiano, recordemos que en el siglo pasado en yiddish hubo un premio Nobel, nos referimos a Yitzhak Bashev Singer. Iniciemos pues este viaje por la geografía del yiddish, donde además de Vilnius, Varsovia, Kiev o Nueva York, como acabamos de mencionar al premio Nobel que emigró hacia allí, también se habló en innumerables pueblos y pueblecitos o shtetlech, y esta lengua desafortunadamente participó de la trágica historia que en el siglo XX afectó a la judeidad europea, una de cuyas consecuencias no solo fue el genocidio de sus hablantes, sino que también se produjo un lingüicidio, si se nos permite la palabra. Aún se habla en ámbitos reducidos y se publica prensa o revistas en yiddish, sobre todo en Estados Unidos, Francia o Israel, aunque bastante menos que en su siglo de oro, que podemos datar entre la mitad del siglo XIX hasta la mitad de la siguiente centuria. Y vamos ya a comenzar con un pueblecito de Europa Oriental que paradójicamente no está en ninguna parte que podamos señalar geográficamente en mapa alguno, ni en ningún espacio físico, pero que es conocido por millones de personas en el mundo, sean estas judías o no. Se trata de Anatevka, el pueblo donde tiene lugar la historia que se narra en El violinista en el tejado, nombre que se dio a la película y a la pieza teatral realizada sobre la base de una de las obras más importantes del gran autor en lengua yiddish, Sholem Aleichem, del que este año se ha conmemorado un siglo de su fallecimiento. Tevye der Mirchiker o Tevye Lechero en castellano. Anatevka, producto de la frondosa imaginación y de la pluma de este importante escritor, uno de los padres de la moderna literatura en yiddish, es de algún modo el compendio y emblema de todos los pueblecitos donde vivieron los judíos, confinados al territorio a ellos asignado por el imperio zarista, la llamada zona de residencia o zona de asentamiento para los judíos del imperio, y abarcaba Bielorrusia, Lituania, Moldavia, Ucrania y una parte de Rusia Occidental. Aunque también había shtetlech en Polonia o en Rumania, de los que Anatevka también es representativo. Pero como ya hemos dicho, esta localidad no existe, salvo en los libros. Por lo tanto, se buscó para hacer la película, que se conoce en gran parte del mundo, un pueblecito que ni siquiera está en Rusia, no en Ucrania, donde se colige que se encuentra en la al leer la novela. El pueblo que eligió el director Norman Jewson para plasmar en imágenes esta conmovedora historia literaria, que transcurre entre 1905 y 1910, es en realidad la pequeña localidad croata de Lekenik, que cuando se filmó la historia pertenecía a la antigua Yugoslavia. Fue el sitio que, según dicho director, se parecía más al que había descrito Sholem Aleichem en su obra y que llamó Anatevka. Está ubicado en un área agrícola en tierras llanas, es un pueblo de calles sin pavimentar por las que andaban sueltas y libremente vacas, gallinas y gansos y unas típicas casas de madera de la Europa del Este. Fueron unos carpinteros yugoslavos quienes recrearon la Anatevka que todos llevamos en la mente y el corazón, con decorados que reflejan las viviendas, los pequeños comercios o huertos, las sinagogas ucranianas de la época, pequeño pueblo donde convivía una comunidad judía y una cristiana ortodoxa, y donde transcurre en yiddish la vida de la humilde familia de Tevye, su mujer y sus 7 hijos, hijas que la película reduce a 4. En la historia aprendemos cómo era históricamente la situación de los judíos en la Rusia zarista, de modo que aunque el pueblo y la familia del lechero son producto de la ficción literaria y cinematográfica, la situación sociohistórica es fiel a la realidad. Los judíos que vivían en shtetls dentro de la zona de asentamiento, pocas relaciones tenían con la comunidad cristiana. Incluso en ocasiones no conocían la lengua del lugar y no asistían, salvo excepciones, a las escuelas propias del país, por desinterés o porque no se los permitía el férreo numerus clausus que imperaba para ellos en instituciones de enseñanza. Eso, por una parte, les ayudó a mantener su cultura y sus tradiciones, pero también los convirtió en blanco de numerosos pogromos, palabra que en ruso significa devastaciones, a lo largo de siglos. Estos eran estallidos de violencia y masacre contra los judíos, a menudo con el consentimiento e incluso el apoyo de la policía y el ejército zaristas. Y eso fue uno de los principales motivos por lo que los judíos de esas regiones fueron poco a poco emigrando hacia América, Australia y otros destinos antes de la Segunda Guerra Mundial y hacia la entonces Palestina bajo colonización inglesa. Y también más tarde lo hicieron los sobrevivientes al nazismo, de modo que el yiddish viajó con ellos hasta extenderse por varios continentes, o por lo menos siguió siendo su lengua habitual durante varias décadas. ¿Pero qué fue de Lekenik, o de la Anatevka de película? Un pueblecito croata de unos 2.000 habitantes, situado a 37 kilómetros al sur de Zagreb, la capital croata. Una característica de este pueblo es que allí está la sede de la aldea infantil SOS, más grande del país, y sus habitantes se sienten muy orgullosos de que haya sido convertida por unos meses en Anatevka por la magia del cine, lo que a la vez que lo situó en el mapa, como quien dice, lo benefició con un turismo que quiere visitar el sitio donde se filmó El violinista en el tejado. Precisamente los niños de la aldea SOS del pueblo representaron en el año 2012 dicha obra en forma de musical para celebrar el 40 aniversario de la famosa película que se rodó allí. Hasta aquí, o hasta hace muy poco, eso era la realidad de Anatevka, es decir, una ficción. Sin embargo, desde hace unos años, la realidad imitó a la ficción. Familias judías que huían de las zonas en conflicto de la reciente guerra de Ucrania o deseaban marcharse de los campos de refugiados situados a las afueras de Kiev, gracias a un proyecto único de un rabino especial para los refugiados, encontraron amparo en un pueblecito real que se encuentra cerca de la capital mencionada, de Kiev. Allí, 20 familias están construyendo un futuro basado en Yiddishkeit y autosuficiencia. Y dicho pueblo se llama Anatevka, el nombre de la ciudad ficticia de Tevi el Lechero, del famoso musical de Broadway, El violinista en el tejado, y los emblemáticos cuentos de Sholem Aleichem en los que se basó. Recibe así un homenaje no solo la ciudad imaginaria, sino los shtetles judíos reales, las aldeas diseminadas por todo el este de Europa hasta que se produjo el holocausto.
O sea que, o sea que Anatevka existe ahora.
Ahora existe. Uh-huh. Ahora existe y está a 20 kilómetros de Kiev. tiene una extensión equivalente al tamaño de 3 campos de fútbol, o sea, es un pueblecito. Cuenta con una sinagoga de madera con 2 mikves, con 2 baños rituales. Se llega hasta ahí por un estrecho camino hecho de paletas de madera astilladas. Y también un camino similar conecta el edificio de la sinagoga, que tiene 3 plantas, a una residencia de estilo dormitorio con 20 apartamentos y una cocina central para todos los habitantes. Fuera hay una escuela de hormigón, con la escuela sí que es de material, digamos, con 25 aulas. Una refugiada y actual vecina de Anatevka explica: nuestro hijo en Israel nos está presionando para hacer aliá, pero esto parece una opción mejor para nosotros. Entre la escuela, la única estructura, como dijimos, de la ciudad que no es de madera, y la fangosa carretera de acceso a Anatevka, están los cimientos para construir una clínica y un centro de rehabilitación. Algunos de los residentes trabajan bajo la atenta mirada del hombre que creó Anatevka y que es el rabino Moshe Asman de Kiev, de 50 años. El proyecto se realizó con dinero de su propio bolsillo y donaciones privadas que incluyen a un proveedor de alimentos kosher nacido en Moscú, a Mijael Zelman de Londres y a la familia Dubinsky de Kiev, entre otros. Asman lleva gastados $1.5 millones aproximadamente en Anatevka y se ha diseñado no solo para servir como un centro de refugiados, sino para que con el tiempo se convierta en una comunidad viva. El rabino fundador, digamos, de esta Anatevka auténtica o real, se rebeló contra la corriente a la que pertenecía, Chabad Lubavitch, y dice que está tratando de sobrevivir día a día por las deudas que contrajo con su plan para Anatevka. Dice: soy consciente de los riesgos que he asumido. Estoy endeudado, pero no tengo miedo porque esta es la misión de Dios. Además, cada día que Anatevka se va consolidando, es un día más que mi comunidad vive con dignidad y construye un futuro. No se puede poner un precio a esto. Bien, para mantener en funcionamiento Anatevka, Asman, además de las donaciones recibidas, también cuenta con las ayudas en forma de donativos de la propia comunidad de Kiev, de la cual él procedía, o sea, donde él trabajaba como rabino, y la mayor parte de los 150 alumnos que asisten a la escuela de Anatevka son hijos de los miembros de esa comunidad. Pero Anatevka, la que sí es posible localizar en un mapa, no es para todos. Es un shtetl ruidoso, sucio, inaccesible, carente de servicios básicos tales como tiendas de comestibles y servicios postales, de modo que se considera inadecuado para las necesidades de vivienda de los propios refugiados que participan del proyecto y que se han instalado ahí. Parece ser una Anatevka, digamos, provisional, aunque real.
Bueno, y pues bien, esta historia la verdad es muy particular. Y con ella hemos querido iniciar esta serie dedicada a la geografía del Yiddish. Barda Fishbein, te agradecemos que nos guíes nuevamente, esta vez a nivel geográfico, por los mundos del Yiddish.
Gracias a ti, Jorge.
Anna Tefke, Anna Tefke, voll mit Herz, bläulich schwarz, Anna Tefke. Siz mir matan do jeder Stein. Wie a Fremder in der Fremden ich scheut bald. Will ihr suchen, aber kann gestalt. Vor Anna Tefke, weil ihr stammt von Anna Tefke, tell gemacht in ein Nacht, Anna Tefke. Nur da ihr Stecko, Stecko,